Os invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1, y continuaremos con nuestro estudio de esta primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, estando este como anciano enviado en la iglesia en la ciudad de Éfeso. La predicación de esta mañana seguramente que se extenderá, si Dios quiere, hasta el domingo que viene. Tendría como título El predicador descalificado. El predicador descalificado. Y es mi oración al Señor que Él se lleve toda la gloria a la hora que estamos considerando su santa palabra. Leamos el texto, Primera de Timoteo, capítulo 1, hasta el versículo 11. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oremos. Señor, te rogamos, Padre, y suplicamos en nuestra debilidad, en nuestra necesidad, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones en esta mañana, que nos traiga al conocimiento de tu verdad, que seamos acuchillados por tu palabra, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Señor, que tu palabra traiga salvación y santificación para tu gloria, que tu palabra revele lo escondido en lo profundo. Señor, te lo pedimos, Padre, reconociendo nuestra incapacidad, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Permitidme que lea una porción de un libro, uno de los libros que más ha impactado mi vida y sigue haciéndolo. Y no porque el libro haya salido de las ocurrencias de un hombre, ningún libro puede sustituir la Biblia. Ningún libro puede obrar como la Biblia obra. Pero hay libros que, como una explicación o una predicación, nos explica la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo usa. Quisiera leeros una porción de este libro. Es terrible profesar la fe sin ser santificado. Pero peor es el estado del predicador sin santificar. ¿No te hace temblar el abrir la Biblia por si allí leyeras tu propia condena? Cuando escribes tus sermones, ¿se te ocurre pensar que estás trazando acusaciones contra tu propia alma? Cuando reprendes el pecado, ¿agravas el tuyo propio? Cuando proclamas ante la congregación las riquezas insondables de Cristo y su gracia, ¿estás publicando tu propia iniquidad al rechazarlas y tu propia desgracia al perderlas? ¿Qué harás si al persuadir a la gente a venir a Cristo, al sacarla del mundo e incitarla a una vida de fe y santidad, tu propia conciencia se despierta y te dice que todo lo que dices redundará en vergüenza para ti? Si hablas del infierno, hablas de tu propia heredad. Si describes el gozo del cielo, descubres tu propia desgracia, ya que no tienes derecho a la herencia de los santos. Gran parte de lo que dices irá en contra de tu propia alma. ¡Qué vida más desgraciada! Que uno estudie y predique contra sí mismo, pasando sus días en un camino de condenación propia. Un predicador sin experiencia personal de la gracia es uno de los seres más desdichados de la tierra. Y sin embargo, no suele reconocer su desgracia porque tiene tantas monedas que parecen del oro de la gracia redentora y tantas piedras brillantes que se parecen a las joyas cristianas, que pocas veces le turban los pensamientos de su pobreza, sino que cree que es rico y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad, cuando en realidad es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Conoce las Sagradas Escrituras, ejerce su santo deber, no peca de forma abierta ni grosera, sirve ante el altar de Dios, reprende la falta de los demás, predicando la santidad del corazón y la vida. ¿Cómo podrá ser este hombre menos que santo? ¿Cómo aumenta la desgracia morir en medio de la abundancia y perecer de hambre cuando el pan de vida en la mano que tenemos tendemos a los demás animándolos a comer? Que los mismos medios de gracia divina, instituidos como medio de convicción y salvación, sea nuestro engaño. Mientras tendemos el espejo del Evangelio a los demás para mostrarles el rostro de su alma, nosotros solo miramos la parte de atrás que no refleja nada, ¿O lo miramos de lado para ver una imagen distorsionada de la nuestra? Si el que se encuentra en esta desgracia toma mi consejo, tomará una postura firme pidiendo cuentas a su corazón y vida, y llevará un tiempo predicándose a sí mismo antes de seguir predicando a los demás. Considerará si la comida que se mastica sin tragar le puede servir de alimento, y si no será mejor que aquel que invoca el nombre de Cristo se aparte de la iniquidad. ¿Acaso Dios escuchará sus oraciones si ha mirado a la iniquidad de su corazón? ¿De qué le servirá decir en el día del juicio: Señor, Señor, hemos profetizado en tu nombre? Si escucha esta terrible respuesta: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Acaso Judas se pudo consolar cuando fue a su propio lugar, al recordar que predicaba en la compañía de los apóstoles o que se sentaba con Cristo, que lo trataba de amigo? Cuando estas ideas hayan entrado en tu alma y obrado un poco para el bien de tu conciencia, te aconsejo que acudas a la congregación para predicar el sermón de Orígenes sobre el Salmo 50. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y cuando haya leído este texto, que te sientes para exponerlo y aplicarlo con lágrimas, haciendo una confesión plena y libre de tu pecado, lamentándolo ante toda la asamblea, pidiendo sus oraciones para recibir el perdón y la virtud de la renovación, para que después pueda predicar un Salvador al que conoce personalmente y hablar de corazón, elogiando las riquezas del Evangelio por experiencia propia. ¡Ay! Es un peligro y calamidad frecuente en la iglesia el tener pastores inconversos y sin experiencia, y que tantos se hagan predicadores antes de ser cristianos. La iglesia es de Dios, no pertenece a ningún hombre. La iglesia pertenece al Dios vivo, que vive, que sigue observando y examinando cada corazón y en cada lugar donde su nombre es proclamado. Dios ha establecido su iglesia como la columna y sostén de la verdad. Esto significa que la iglesia es el testimonio y debe ser el testimonio fiel de vidas piadosas. Y aquel lugar donde se mantiene la enseñanza y la proclamación de la palabra de Dios por encima de cualquier pensamiento o filosofía humana. En este primer párrafo, en el que Pablo le escribe a Timoteo, todo comienza por exponer el corazón de los líderes de la iglesia. Una iglesia que cumple su propósito comienza por una iglesia cuidada y protegida por aquellos que deben servir a Cristo, con vidas transformadas, y no por aquellos aparentes que están buscando su propia gloria. Sin duda que está continuamente el temor en mi corazón de no ser como aquellos que utilizan la pistola y se dan un disparo en su pie. Ruego al Señor que, comenzando por mi corazón, cada uno de nosotros expongamos nuestro corazón a esta enseñanza. Esto no solamente está hablando sobre los predicadores en la iglesia. Sin duda, aquellos predicadores, versículo 4, que deben ser callados, versículo 3, perdón, algunos de estos, son los que en el versículo 6 se nos dicen que algunos de ellos se han apartado hacia una vana palabrería. Pero la verdad universal que está en este versículo, y vamos a centrarnos en versículos 6 y 7, debe ser aplicada por cada creyente, por cada persona. Lo que es verdad para los predicadores es verdad para ti. Lo que se le exige a los pastores y predicadores debe estar en tu vida también. Lo que ocurre es que es imposible delante del Señor que un predicador o un pastor pueda hacerlo sin tener esto. Lo que quiere decir que hay creyentes que deben de estar en el proceso de alcanzar estas mismas metas. Esto no nos exime a todos los creyentes de tener un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Porque se le pida y se le exija primordialmente a los pastores o predicadores. Esto debe de estar en la vida de cada creyente genuino. Pero este versículo 6 y 7 va a responder a la siguiente pregunta. Estos versículos 6 y 7 responden a la pregunta siguiente: ¿cómo identificar a un predicador desacreditado para enseñar en la iglesia? Vuelvo a repetir. La pregunta que responde este versículo 6 y 7 es: ¿cómo identificar a un predicador desacreditado para enseñar en la iglesia? ¿Cómo identificar a un predicador desacreditado para enseñar en la iglesia? ¿Qué hace que un predicador ya no pueda enseñar en la iglesia? Esto no solo tiene implicaciones, como hemos dicho, para los predicadores, a fin de que ellos se examinen para no caer en este descrédito, sino que también tiene implicaciones no solo para los predicadores, sino para los pastores en especial. Los pastores están llamados a reconocer, identificar y saber a qué tipo de predicadores debe impedir que enseñen en la iglesia. Es responsabilidad del liderazgo, de los ancianos pastores, de los obispos de la iglesia, identificar a aquellos que han sido desacreditados por la palabra para enseñar. Pero también este párrafo tiene implicaciones de parte de Dios para todos los creyentes, para ti. Tú que no eres pastor, tú que no eres predicador, tiene implicaciones para todos los creyentes. A fin de orar por los ancianos, para que estos obedezcan la enseñanza de este versículo, a cuidar a la iglesia de predicadores descalificados, debes orar por los ancianos, debes orar por los predicadores, a fin de que Dios obre en sus corazones para que no prediquen lo que no hacen. Pero debes también observar tu corazón, probar tu corazón, a ver si lo que tú estás leyendo y escuchando y lo que dices que crees, en realidad está en tu corazón. Además, también hay implicaciones en esta enseñanza que están dirigidas a aquellos varones que comparten la palabra en el culto público, que encuentran en este pasaje una oportunidad de examen propio y una llamada de atención para no caer en el descrédito. Aquellos que el Señor pone en su corazón el deseo de servirle en la enseñanza de la palabra, deben ver en este pasaje un filtro en el que y un espejo en el que verse y examinar su corazón. Veamos lo que enseña la palabra de Dios con respecto a cómo un predicador desacreditado para el ministerio, cómo podemos identificarlo. Versículos 6 y 7. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. En los versículos 6 y 7 nos enseña que un predicador está desacreditado para enseñar la palabra en la iglesia cuando se aparta de la sana doctrina. Esa es la respuesta. Hay una sola respuesta aquí a la pregunta de cuándo un predicador está desacreditado para predicar en la iglesia. La respuesta se encuentra: estos algunos se han apartado hacia una vana palabrería. Aquellos que están apartados de la fe sana y están enseñando el pensamiento humano, la filosofía humana, las palabras de los hombres como palabras de Dios. Sabemos que estamos en la buena batalla de la fe, ¿verdad? Estamos inmersos frente al enemigo en esta batalla de la fe. Y el enemigo no es otro que el pensamiento del hombre, la filosofía humana, que pretende ocupar el lugar de la verdad de la palabra de Dios. Continuamente, como estas bolas en este juego, en un tapete, que están chocando unas contra otras para hacer mover las bolas. Continuamente el pensamiento del hombre y la filosofía del mundo, y aún nuestros propios pensamientos, están intentando chocar continuamente para quitar de su lugar la palabra de Dios. Nada puede ocupar el lugar de la palabra de Dios. Recuerdo en campamentos de jóvenes, y alguna noche hacíamos un juego que era conquistar la bandera o proteger la bandera. Y de noche había dos equipos, en la oscuridad solamente se podía utilizar las linternas, y había dos equipos y cada equipo tenía su bandera. El juego se trataba en llegar a la bandera del equipo contrario, quitar la de ese equipo y poner nuestra propia bandera. Esta es la lucha en la que la iglesia se encuentra. Continuamente la verdad de Dios está queriendo ser arrebatada y sustituida por la mentira del hombre. Esto fue lo que ocurrió en Génesis 3. Recordad, Satanás ocupó el lugar de la verdad de Dios en el corazón de Adán y Eva. Su mentira se presentó como verdad. Una vana palabrería significa literalmente palabras vacías. Solamente aparece en este texto, en la Biblia, y significa decir palabras sin sentidos. Decir palabras sin sentido, que no producen nada bueno. Un buen ejemplo sería lo que hacen los políticos, que son expertos en ocasiones de hablar durante horas sin haber dicho nada. En la iglesia de Dios no hay lugar para eso. En la iglesia de Dios no hay lugar para que la palabra de Dios sea sustituida por palabrería vana. Algo parecido le dice Pablo a Tito, también enviado por Pablo a la iglesia en Creta, o las iglesias que están en esa isla en Creta. En Tito capítulo 1, versículo 10 y 11, Pablo le dice que hay habladores de vanidades. Estos son engañadores. En un sentido son profesionales del engaño. A estos es preciso tapar la boca. Es una manera paralela de lo que Pablo le dice a Timoteo, pero de una manera más cruda, ¿verdad? Es necesario, es preciso, es urgente y prioritario taparles la boca. Actuar activamente para que dejen de hablar. La razón es porque trastornan familias enteras. Y la manera de trastornar la familia es enseñando cosas que no deben y con motivaciones inapropiadas y egoístas. La vana palabrería, como dice Pablo a Timoteo, o los habladores vanos están desacreditados para la enseñanza en la iglesia. Porque el contenido de la enseñanza es contrario al Evangelio de Cristo. Puede ser basado en la Biblia, pero no es el Evangelio. Puede utilizar versículos bíblicos, pero no es la doctrina sana. Puede sonar muy bonito, pero es amargo al estómago. La vana palabrería o habladores vanos están desacreditados. Concretamente, en este contexto de Primera de Timoteo, capítulo 1, se está refiriendo a aquellos que están haciendo mal uso de la ley de Moisés. En resumida cuenta, la vana palabrería enseña el pensamiento humano de salvación por obras, presentado de muchísimas maneras. Pero el más perfeccionado es el que utiliza la propia palabra de Dios para llamar la atención de la salvación por obras. Pablo le dice a Tito que estos son especialmente peligrosos, los de la circuncisión, los que utilizan la ley de Dios con un propósito por el cual no fue dado, para alcanzar una salvación que es imposible por medio de ella. Pero en la actualidad es cierto que yo nunca he escuchado a un predicador exigiendo que seamos circuncidados. Nunca he escuchado eso. Pero sí están las iglesias afectadas, y siempre ha sido así, por estas enseñanzas judío-mesiánicas. Estas enseñanzas que llaman al cumplimiento de la ley de Moisés, que prohíben alimentos, que llaman al cumplimiento del sábado como día de reposo, y que de alguna manera están, como en aquella época también, queriendo alcanzar la salvación o justificación por medio de observar la ley de Moisés que fue dada para el pueblo de Israel. Muchos quieren tomar la cultura judía, las fiestas judías, los nombres judíos y toda la práctica de los judíos de buscar en la escritura las predicciones de atentados futuros. Todo este mal uso de la palabra de Dios está afectando hoy día a la iglesia. Pero de una manera más general, hay otras doctrinas que tienen el mismo propósito y son más sutiles. Son aquellas que hacen vana, inútil el Evangelio de Cristo cuando presentan un camino alternativo para la salvación. cuando hacen uso de las obras, no como la consecuencia de la salvación, sino como la manera de demostrar la justicia propia. Entraremos en este tema sobre la ley y el uso de la ley cuando entremos en los versículos del 8 al 11. Pero ahora, en estos versículos 6 al 7, la razón por la que un predicador queda desacreditado para la enseñanza de la iglesia es porque enseña doctrina de hombres, que solo provienen de una interpretación errónea e interesada de la Escritura. Pero no solamente viene como la interpretación errónea, sino el texto nos dice que la herejía viene del corazón. La herejía viene del corazón. El corazón es el centro neurálgico de todo lo que ocurre en el hombre. Versículo 6, mirad lo que dice el texto. ¿Por qué debe mandarles que no enseñen? Porque algunos se han apartado. Algunos se han apartado hacia una vana palabrería. Esta sería la manera en la que gramaticalmente debe leerse la oración. Se han apartado es el verbo principal de esta oración. Se refiere esta palabra apartado, han girado, han cambiado de dirección. Es un acto que es el resultado de consecuencias previas. Es lo que ocurre cuando tú giras el volante, como consecuencia el coche cambia de dirección. Se han apartado es una acción como resultado de otros actos anteriores. Se han apartado implica que durante un tiempo estuvieron en el camino correcto, pero llegó un momento en que dejaron ese camino. En este sentido, se está mostrando una apostasía, un cambio de declaraciones que anteriormente se creían, pero que han cambiado. Un predicador queda desacreditado para la enseñanza de la iglesia cuando se ha apartado, cuando ha cambiado de dirección en lo que enseña y en su contenido, como el resultado voluntario de dos actos. Hay dos cosas que le han llevado a apartarse. ¿Qué hace que un predicador quede desacreditado? Hemos preguntado. ¿Cómo termina apartándose un predicador hacia una vana palabrería que lo desacredita para enseñar en la iglesia? ¿O cómo podemos evitar que nosotros nos desviemos hacia la vana palabrería de un predicador que ya se ha desviado? Pablo responde a estas preguntas diciéndole a Timoteo y a nosotros en el 2019 que hay dos maneras por las que un predicador termina apartándose de la doctrina extraña. Dos maneras. Hay dos razones por las que un creyente termina apartándose a una doctrina diferente. Ya sea que eres pastor, predicador, o un varón que desea predicar, o cualquier otro creyente que está en la oportunidad de enseñar o está recibiendo enseñanza, hay dos peligros en los que estás expuesto y que el resultado será que te apartes de la sana doctrina. ¿Qué nos aparta de la sana doctrina hacia doctrinas de hombres inútiles? Dos razones que te van a apartar de la sana doctrina y te van a llevar a la doctrina inútil de los hombres. Primera, versículo 6. La falta de santidad personal nos aparta de la sana doctrina. La falta de santidad personal nos aparta de la sana doctrina. La falta de santidad personal nos aparta de la sana doctrina. Y en segundo lugar, y lo vemos en el versículo 7, el exceso de ambición personal, el exceso de ambición personal nos aparta de la sana doctrina. Aquí vemos, por la palabra de Dios, inspirada por su Espíritu Santo, los dos peligros que todo creyente, toda iglesia y en especial sus líderes y predicadores van a terminar apartándose de la sana doctrina. Y estas son la falta de santidad personal y el exceso de ambición personal. La falta de santidad personal y el exceso de ambición personal. Estas dos cosas te apartarán de la sana doctrina. Veamos en primer lugar. La falta de santidad personal te apartará de la sana doctrina. Mirad lo que dice 1 Timoteo 1:6, versículo 6. Observad lo que dice ahí el texto. Algunos, y ahora introduce lo que le hace desviar, lo que ha hecho que se aparten como principal motivo por el que se han apartado. Algunos se han apartado, pero el principal motivo se ha colocado urgentemente delante de todo. Y es que algunos desviándose de estas cosas. Ese verbo desviándose de estas cosas expresa la manera en la que algo se consigue, la manera en la que algo se realiza. Se han apartado como resultado de haberse desviado. Todo comienza en el corazón. Tanto la santidad como el pecado. Tanto la salvación como la apostasía. Todo comienza en el corazón del ser humano. Tu corazón es lo que determina si tú eres salvo o no. No lo que tú hagas, sino lo que ha ocurrido dentro de ti, en ti, en toda tu parte, en todo tu ser. ¿De qué se han apartado? Dice, se han desviado de estas cosas. ¿A qué se refiere estas cosas? Pues se refiere a las tres áreas por las que la doctrina sana puede traer el resultado en el hombre. Versículo 5. La meta de nuestra instrucción, esto es, de la doctrina sana, la meta es el amor de un corazón puro, una buena conciencia y de una fe sincera. Tres resultados que solo pueden conseguirse por medio de la doctrina sana en el poder del Espíritu Santo. Pero también todo empieza por desviarse de esas tres cosas. Un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida, eso será lo que continuamente en la vida del creyente debe estar ocurriendo. Debe estar creciendo en un corazón puro, debe estar continuamente creciendo en tener una buena conciencia y continuamente estar expuesto a demostrar una fe no fingida. Ahora, desviarse de estas tres cosas significa falta de santidad personal. Falta de santidad personal. La falta de santidad personal no solo es el resultado de la doctrina de los hombres. La doctrina de los hombres no puede hacer nada para santificar al hombre. Pero la falta de santidad nos lleva a la doctrina de los hombres. Esto sería el pez que se muerde la cola. La doctrina de los hombres no produce santidad, pero la falta de santidad es lo que produce la doctrina de los hombres. La falsa doctrina solamente aumenta el pecado y agrava la falta de santidad personal. Esto seguía ocurriendo durante la segunda carta de Timoteo. Pablo, después de 5 años de haber escrito esta primera carta, escribe segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Timoteo continúa estando luchando la buena batalla, y Pablo, en su última carta a Timoteo, es la última vez que le escribirá, y ya solamente Pablo está dispuesto a ser sacrificado. Le escribe en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 18. Evita las palabrerías vacías. Esto es lo mismo. Palabras vanas. Evita estas palabrerías vacías y profanas. ¿Por qué motivo? Porque los dados a ellas, los que están acostumbrados a ellas, los que están practicándolo o los que les gusta escucharlas, conducirán más y más, no a la santidad, sino a la impiedad. Porque los que enseñan y los que escuchan la palabrería vana y vacía, esto es la doctrina de los hombres en lugar de la sana doctrina, esto producirá más y más impiedad. Versículo 17. Y su palabra se extenderá como gangrena. Entendemos esa figura que se utiliza aquí, ¿verdad? Esa podredumbre en la parte del cuerpo que va matando las células y que van haciendo que sea necesario amputar un miembro. Versículo 17. Entre los cuales están Himeneo y Fileto. Este todavía estaba por ahí haciendo de la suya. No sabemos si Timoteo no lo llegó o lo aceptó a que volviera de nuevo, hizo de la suya, ya que en 1 Timoteo 1:20 Pablo le dice a Timoteo que echó a este Himeneo afuera de la iglesia, entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Nos encontramos que esto es repetido continuamente en la iglesia. Hay quien quiere enseñar la doctrina de los hombres y que eso nos llevará a la impiedad cada vez más. Versículo 18 de 2 de Timoteo 2, versículo 18, que se han desviado de la verdad, se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Así que hay muchos tipos y muchas maneras de desviarse de la verdad. No solamente es que la salvación es por obra, sino que lo que Dios ha prometido no lo ha cumplido, o muchísimas otras maneras de poner en duda la verdad de Dios. Hermanos, esto es de suma importancia. Tendríamos que pararnos aquí, decir, paremos todos, pongamos atención a esto. Pablo le dice a Timoteo, mira, hay muchas cosas, pero él empieza por lo importante. Hay mucho que en 1 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que tiene que arreglar en la iglesia, pero en primer lugar le dice, todo empieza por lo que se enseña. Todo empieza por lo que se enseña. Esto es de suma importancia, porque desviarse comienza sin que nadie lo sepa. Mira, desviarte a una vida falta de santidad, nadie se entera. El comienzo en el que tú estás desviándote a un corazón que no es puro, a una conciencia que no es buena y a una fe que es fingida, comienzas a desviarte sin que nadie se entere. Esta primera de Timoteo, capítulo 6, esta palabra desviarse, Es una acción voluntaria que en esta frase funciona como un adjetivo, esto es, que caracteriza a un tipo de persona concreta que se ha apartado de la sana doctrina, pero que aunque funciona como adjetivo, expresa que algunos enseñan esta sana doctrina, doctrina extraña, de manera consciente y voluntaria. Esta palabra desviarse se usa como en otros pasajes como pecado. Han pecado en estas cosas, dice Pablo. Han pecado en estas cosas. No tienen un corazón puro, no tienen buena conciencia y su fe es una fe falsa, fingida. Han pecado en estas cosas. Esta es la razón por la que desviarse significa falta de santidad personal. Falta de santidad personal. La ausencia de la obra del Espíritu Santo santificando a la persona, o la persona tolerando el pecado, entristeciendo la obra del Espíritu Santo, es lo que aquí se está diciendo. No necesariamente nos referimos a un no creyente, pero tampoco no necesariamente nos referimos a un creyente. La Biblia enseña que un creyente puede estar permitiendo el pecado en su vida, y como hemos leído antes, sobre la mesa del Señor está siendo controlado por su pecado durante un tiempo con falta de arrepentimiento y exponiéndose a la disciplina de Dios. Una de las consecuencias de esta disciplina es que una persona que tolera el pecado en su vida acaba desviándose de la doctrina extraña y está desacreditado. Y hay que evitar que enseñen la iglesia. Pero a medida que pase el tiempo y se aplique la palabra de Dios en la corrección de otros que están permitiendo el pecado en su vida, la palabra de Dios mostrará lo que en realidad hay en sus corazones. No estamos llamados a decir quién es creyente y quién no. Estamos llamados a examinar nuestro corazón para ver si somos de los de la fe. No examinar el corazón de los demás. Estamos llamados a ser expuestos a la verdad de que somos pecadores y que Dios no puede mirarnos y tratarnos con bondad cuando estamos tolerando el pecado. A pesar de que nuestra salvación está asegurada, nosotros debemos de crecer en santidad. El propósito de esta enseñanza no es determinar si esta persona es creyente o no. Al margen de contadas excepciones, el saber si una persona es creyente o no corresponde al Señor en el juicio final. Pero hay una sospecha. Hay una sospecha porque un árbol se le conoce por sus frutos. Y un falso maestro se le conoce por su enseñanza, por su fruto, por su conducta, por su fe, por su ausencia de santidad. Un pastor, bueno, más bien este pastor de este libro, Richard Baxter, escribió este libro en el 1656. Parece que lo escribió ayer. Él escribe en otra parte del libro, y cito: cuando el pecado es evidente ante los ojos del mundo, es inútil intentar esconderlo. Todo intento por hacerlo solo aumenta y agrava la vergüenza. Estas palabras fueron dichas en una reunión en la que los pastores de la época en Inglaterra fueron confrontados con su pecado. Se reunieron todos para humillar su corazón delante de Dios. Este arrepentimiento trajo un avivamiento en aquella época. Todo avivamiento comienza cuando los líderes de la iglesia exponen sus vidas a la santidad de Dios y se arrepienten de su pecado. Este pastor continúa diciendo: la libre confesión es la condición para la plena remisión. La libre confesión es la condición para la plena remisión. Pasar por alto, continuaba este pastor diciendo, pasar por alto el pecado de un pastor es fomentar la ruina de una iglesia, ya que la depravación del pastor es la forma más rápida de viciar y descarriar la congregación. La forma más eficaz de fomentar la reforma es intentar reformar a los líderes de la iglesia. Por eso esto es necesario, hermano. Es de suma importancia que comenzando por los pastores seamos expuestos a esta verdad del Evangelio. Y que esto se extienda a cada uno de los creyentes que Dios ha salvado para su gloria. Que produzca verdadera santidad en lugar de una fe fingida. Son duras palabras, pero reales y necesarias para la iglesia que quiere luchar la buena batalla de la fe. La iglesia que juega a la iglesia, que se dedique a otra cosa, a mensajes más fáciles y bonitos. Pero la iglesia que está involucrada, comprometida hasta el final en sostener la verdad de Dios en lo alto, por medio de vidas piadosas que temen a Dios y que se humillan a la palabra de Dios confesando sus pecados, esa iglesia es columna y sostén de la verdad. Las palabras más duras de la palabra de Dios están reservadas para los predicadores y pastores faltos de santidad. Las más duras. Unos predicadores desviados desvían a una iglesia. Un pastor que tolera su pecado permite el pecado en la iglesia. Un predicador que justifica el pecado enseña una doctrina que promueve el pecado. Y Dios lamenta tal situación que ocurrió en Israel, la cual se había apartado de la voluntad de Dios por culpa de un liderazgo falto de santidad personal. Así, en Isaías, capítulo 3, versículo 12, Dios dice por el profeta: oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Oh pueblo mío, Jeremías capítulo 18. Dios continúa hablando a este pueblo que tiene líderes que hacen desviar al pueblo y pueblos que se dejan desviar por estos líderes. Jeremías 18, versículo 15 dice: pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Queman incienso a dioses vanos, se han desviado de sus caminos, de las sendas antiguas, para andar por senderos, no por calzada. Senderos que ellos mismos abren, caminos de hombres que llevan a ningún sitio, solo al infierno y al juicio. Jesús mismo es especialmente duro con los escribas y fariseos, ¿verdad? Si Dios quiere, la semana que viene centraremos lo que Jesús está diciéndole a estos escribas y fariseos, pero Él utiliza palabras duras como hipócritas, generación de víboras, Así que palabras duras están reservadas para los líderes que se han desviado y aquellos que se desvían detrás de los líderes. Puesto los ojos en Jesús. Estamos seguros de que no nos desviamos. Puesto los ojos en Jesús, estamos seguros de que no nos olvidamos de nuestro pecado. Puesto los ojos en Jesús, es que estamos creciendo en un corazón purificado. Puesto los ojos en Jesús y no en líderes desviados, es que nuestra conciencia es justa, correcta, adecuada, buena. ¿Cómo es que uno se desvía a una doctrina extraña? Hemos dicho que la primera manera en la que uno se aparta de la doctrina extraña es cuando está falto de santidad. Cuando se ha desviado a la falta de santidad. Se ha desviado de que su corazón sea puro y está permitiendo la impureza en su corazón. Se ha desviado de una buena conciencia y está viviendo bajo la conciencia que le miente. Se ha guiado por una fe aparente cuando eso no engaña a nadie. Se puede ver en el ejemplo, como lo hemos leído antes, de Judas. Aparentaba ser un discípulo, pero realmente no estaba limpio. Espiritualmente, por la palabra, por el espíritu, había ausencia de santidad. La falta de un corazón puro implica estar motivado para satisfacer las obras de tu carne. ¿Cómo se caracteriza un corazón puro? Un corazón impuro se caracteriza porque quieres andar satisfaciendo los deseos de tu carne. ¿Cuáles son estos deseos de la carne que te van a desviar? ¿Que te van a desviar a una doctrina extraña? Vamos a ver en lo que queda en unos minutos varios de estas obras de la carne. Hay dos listas en Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20, y Marcos 7, versículo 21 y 22. Pero vamos a ir a la segunda lista de estas obras de la carne, que se encuentran en Gálatas 5, 19 en adelante. Gálatas 5, Pablo está confrontando esa falsa doctrina y está mostrando que la falsa doctrina no tiene nada que hacer contra los deseos de la carne. Pero aquellos que están guiados por la doctrina sana son los que andan en el espíritu y no cumplen los deseos de la carne. Gálatas 5, versículo 19, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes. Y por si no son evidentes, aquí hay una lista que no es completa y exhaustiva, sino que es un ejemplo de cómo podemos identificar las obras de la carne. En primer lugar, antes de que veamos cada una de ellas, si el tiempo nos lo permite, ved que está dividido en dos partes. Aquellos pecados o obras de la carne que están dirigidos contra Dios y aquellos pecados o obras de la carne que están dirigidos a nosotros mismos o a los que nos rodean. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Esas cinco están dirigidas hacia lo que Dios merece, hacia nuestra relación con Dios. Las demás obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes, están dirigidas en un plano, en nuestra relación o pecados con otras personas o con nuestro propio cuerpo. Estos son evidentes. Mirad, en primer lugar, la inmoralidad. Aquellos que se desvían a la inmoralidad acaban en la doctrina extraña. Acaban fuera de la sana doctrina. Efesios capítulo 5, versículo 3, corresponde a los santos que no se diga que hay inmoralidad, que se practica inmoralidad. Eso está fuera de toda identificación con el que está creciendo en santidad. La inmoralidad significa fornicación, infidelidad, inmoralidad sexual o de otro tipo. Tiene un uso de deseo que no corresponde con el propósito que Dios ha establecido. Un corazón inmoral, un corazón que no se amolda a la moralidad de Dios. Un corazón inmoral no solo comete este pecado físicamente, sino literalmente se ejecuta cuando es un corazón pecaminoso en todos sus sentidos, según Mateo 5:28. Y hay muchos pastores, muchos predicadores que han pecado públicamente con actos inmorales, dejando su mujer, su familia, para irse con otra supuesta hermana, trayendo esto una infamia al Evangelio y un mal testimonio al Evangelio. ¿Pero qué ocurre con el pecado de la pornografía? El pecado de ver a la mujer y buscar satisfacción en ello. ¿Qué ocurre cuando ese pecado inmoral es secreto? Eso te llevará a estar desviado de la sana doctrina. Si no confiesas tu pecado, si no identificas tu pecado, vas a buscar una doctrina que te haga vivir bien con ese pecado. Queda descalificado aquel predicador o pastor que tolera el pecado sexual en su corazón, sea público o no. Si es público, totalmente radical, pero si es privado, terminará por hacerte apartar de la sana doctrina. La inmoralidad sexual no debemos tratar de resistirla, sino huir de ella. Primera de Corintios 6:18 nos dice: huir de la inmoralidad sexual, considerando que el creyente está muerto a la fornicación, pero debe de huir de toda exposición a ella. Así que la santificación personal está relacionada con abstenerse de la inmoralidad sexual. Y en el mundo en que vivimos, que tolera y permite y aprueba estos actos inmorales, no podemos mirar a otro lado y decir: mientras a mí no me afecte, porque quieras o no, de alguna manera u otra puede llevarnos a desviarnos. Debemos de ser expuestos a la palabra de Dios, que muestra que no podemos ser santos mientras toleramos la inmoralidad sexual o la blasfemia al Evangelio por medio de este pecado. La segunda obra que aparece en esta lista, las obras de la carne, la manera en la que los deseos de la carne van a tener oportunidad para pecar, no solamente es inmoralidad sexual, sino impureza. Impureza. Esa palabra de impureza literalmente significa no mantenerse puro. No mantenerse puro. Por supuesto, nadie es perfecto. Nadie es puro al 100%. Pero el pecado aquí es no mantenerse puro. Permitir y vivir con la mancha en tu camiseta, en tu boca manchada, tu pelo manchado, tu ropa sucia, sin estar siendo lavado por la palabra. Como Jesús le dijo a Pedro, el que ha sido limpiado no necesita sino lavarse un poco. Pero cuando hay ausencia de mantenerse puro y permitimos el pecado en nuestro corazón, si eres un predicador vas a acabar apartado. Y si estás escuchando a un predicador, te va a gustar el que está apartado de la sana doctrina. Si Dios quiere, continuaremos la semana que viene. Pero quería señalar solamente algunos puntos que pueden ser de aplicación ante lo que estamos leyendo. En primer lugar, no apliques la palabra de Dios a los demás. Aplícate la palabra de Dios a ti mismo. ¿Quieres no apartarte de la sana doctrina? ¿Y quieres no desviarte a una falta de pecado? Una falta de santidad, perdón. No apliques la palabra de Dios a los demás antes de aplicártela a ti mismo. Deja que el Espíritu Santo obre en el corazón de los demás, pero comenzando primero por tu corazón. Otra implicación que esto trae a nuestra vida es que no presumas de tu obediencia. Cuando presumes de tu obediencia, estás mostrando falta de santidad. Glorificar al Señor por su gracia en tu vida es el propósito de tu vida. No traer gloria a tu obediencia. En un sentido, a nadie le interesa lo bueno que tú eres. A nadie le interesa lo bueno que tú eres. Solamente obedece a Dios en los secretos y traerás gloria a Dios. No pretenda que te sigan. No pretenda que tú seas un seguido y que estén de acuerdo contigo, sino llévalos a Cristo, siendo humillado y sumiso a su voluntad. Cuando te señalen, olvídate de recibir esa gloria y déjala a los pies de Cristo. No procures que te estén siguiendo y que estén de acuerdo contigo, sino que sean llevados a los pies de la cruz y reconozcan allí su necesidad de salvación. Pablo le dijo a los Corintios, capítulo 2, versículo 2, pues nada me propuse saber entre vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no me interesa qué argumentos tenéis en vuestras riñas, quién lleva razón o no. Me importa un bledo lo que ocurra entre vosotros. Lo que me propongo es exponer a Cristo y este crucificado delante de vuestros ojos. ¿Alguna cuestión más que debemos considerar ante esto? No procures ser visto, sino mantente en lo secreto, como hemos dicho. No procures ser visto en tu servicio, que nadie sepa lo que tú has hecho por el Señor. Mantente en lo secreto. No te envanezcas en la arrogancia, sino con espíritu humilde glorifica al Señor. No quieras ser servido ni reconocido, sino sirve a los demás. No defiendas tu honra, sino la honra de Cristo. No confíes en tu propio conocimiento, sino en tu obediencia en amor. Hermano, es prioritario que pongamos en salvo nuestro corazón, comenzando por un servidor. Oremos. Señor, no tenemos a nadie a quien ir que tenga las palabras que tú tienes, Señor. No necesitamos la sabiduría del hombre ni el liderazgo del hombre, sino el señorío de Cristo en nuestra vida. La obra de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. No permitas, Señor. Y si es necesario, disciplínanos para que no tengamos falta de santidad. Para que no toleremos la impureza en nuestro corazón. Para que no desviemos un corazón impuro. No permitas, Señor, que traigamos blasfemia a tu gloria. Te rogamos, Señor, que en tu soberana obra y en tu poder tú obres en cada uno de nuestros corazones para traernos a un arrepentimiento y humillación genuino. Te pedimos, Señor, que temblemos delante de tu palabra. Dice a la gloria en el nombre de Cristo.